בנוף הבתים בישנים.
Había acabado el último enfrentamiento entre Israel y la banda terrorista de Hamás y otros grupos de la yihad islámica. Hemos visto en estos días las transmisiones de los distintos medios de comunicación extranjeros y en particular hemos observado cómo la prensa española tenía cierta parcialidad sobre la realidad de los acontecimientos. Quienes estamos en Israel, quienes tenemos o traíamos antes de vivir en Israel una visión occidental sobre lo que era el conflicto árabe-judío, también podíamos llegar a tener una visión distorsionada de esta realidad. Si uno no está aquí, es difícil comprender cuál es la idiosincrasia de los pueblos en Medio Oriente, sus hábitos, su cultura, el tema de la religión, las religiones y la política, por supuesto. En esta ocasión, voy a aprovechar a nuestra invitada que nos visita. Ella es española, es profesora de ética en distintos colegios católicos españoles, que vamos a reservar su nombre verdadero y haciendo un juego de paralelismo con el nombre de Esther, el personaje bíblico de nuestra Hadasa, vamos a llamarla Esther en esta ocasión. Y aprovechando justamente de su profesionalidad y ella habiendo estado durante estos días de conflicto, seguramente se va a encontrar con las preguntas de compañeros de labor y sobre todo de los estudiantes, para querer saber de voz propia qué es lo que ha sucedido. ¿A qué te enfrentarás, Esther, digamos?
Buenos días, Salón. Me estoy enfrentando ya con mails que me están mandando los compañeros diciéndome que esperan que esté bien, que ya se imaginan que estoy bien porque los que están muy mal son los palestinos, que en red ya saben ellos porque ven la televisión de todos los días que en Israel no pasa nada. Todos los emails que me ponen hacen referencia a esto, ¿no? Como en Israel se vive muy bien, como en Israel no hay guerra, como en Israel no hay muertos, como en Israel no hay heridos, como en Israel no hay alarmas ni nos tiran misiles, y sin embargo en Gaza está sucediendo todo. He respondido a algunos emails simplemente dándoles las gracias por preocuparse por mí. Y lo que he hecho ha sido en la postdata decirles que ellos lo que están viendo es lo que Televisión Española quiere que les deja ver o quiere que vean. Creo que cuando llegue al colegio los alumnos van a ser mucho más curiosos, van a querer saber más lo que aquí está sucediendo que mis compañeros, los profesores. Si digo esto es porque, bueno, de Israel hay un conocimiento prácticamente nulo. Mis compañeros, bueno, pues como yo son, hemos estado todos en la universidad, todos somos licenciados, pero a mí me preguntan que si en Israel hace mucho frío cuando voy en vacaciones. Cuando les he preguntado que por qué me dicen eso, dicen, bueno, es que en Polonia hace mucho frío. He seguido preguntando y bueno, sitúo a Israel cerca de Polonia. Otros compañeros me dicen que Israel es de grande como la India. Hay otros, es una chiste todo lo que digo, pero es que la verdad a veces suena risa, suena mentira, y bueno, las mentiras suenan a verdad, etcétera, ¿no? Me preguntan sobre si yo sé andar en camello. Me he dicho que en camello solamente he ido una vez en mi vida. En relay coches y relé, bueno, todo eso no entienden, ¿no? Que como son las ciudades de Israel, aunque a veces se lo he intentado poner en internet, eso lo han visto los alumnos, pero los profesores no han querido prácticamente verla. Digo todo esto porque la gente que me dice que Israel es de grande como la India, que Israel está en Polonia, que Israel no sé qué, llevan la pañoleta palestina, son todos pro-palestinos. Entonces, bueno, no sé, cuando llegue al colegio ya voy a enfrentarme a lo que Televisión Española ha hecho, lo que ha hecho ha sido una propaganda descaradamente. Una propaganda que muchas veces ha rayado en obsceno desde mi manera de pensar y de sentir. Es decir, no me hace falta llegar al colegio para saber lo que va a suceder, porque lo estoy viendo en los emails de estos días. No sé si así queda contestada tu pregunta.
Hay una diferencia, Marcas, entre la curiosidad de los alumnos. ¿Puedes darnos algún tipo de ejemplo o de tu labor como profesora? ¿Cómo encaras el tema esto de las discriminaciones, del antisemitismo, de la historia propia, digamos, de lo judío?
Bueno, esto lo hago guiándome de un libro que me recomendó Sandra Israel, Pedagogía de la Shoah. Entonces, bueno, sigo paso a paso las recomendaciones de este libro. Luego también trabajo con los chicos con cinefondos. Hemos visto bastantes películas, sobre todo dos de ellas es con las que más a gusto trabajan. Una de ellas me la recomendó el señor don Jaime Bandor, ya no está desgraciadamente entre nosotros, que es la de Adiós muchachos, de Lumal, basada en una historia real ocurrida en la Francia ocupada, con un colegio católico esconde a niños judíos y les cambia la identidad para liberarlos de la barbarie nazi. Y la otra película es de la de Roman Polanski, El pianista. A los chicos les llama mucho la atención las dos películas. Y lo que a mí me llama la atención de lo que ellos dicen es, sobre todo cuando viendo a Polanski, se indignan porque me dicen, ¿por qué los judíos no se defendieron más? Ven la defensa del gueto de Varsovia, ¿por qué no se defendieron más? Entonces ahí procuro que sean críticos y enlazo con noticias actuales. Es decir, en la actualidad, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta es por qué los judíos no nos defendimos. Y cuando se habla de Israel hoy, es como si los judíos tuviéramos que aguantarnos con todos los misiles que jamás que Hezbollah nos tira. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Es lo que yo les pregunto a ellos. Y afortunadamente, sí son chicos curiosos. Todavía conservan una cierta curiosidad intelectual.
Hay algo que también se escucha a través de los medios, en las distintas manifestaciones, esa comparación entre lo que ha sido la Shoah y cómo se presenta actualmente a la Franja de Gaza, como si fuese un gran campo de concentración a cielo abierto. ¿Qué nos puedes decir justamente a través de tu visión como profesora
Bueno, no solamente como visión de profesora, sino como visión de persona, ¿no? Cuando la guerra de los siete días, cuando la guerra del Yom Kippur, yo era adolescente y a mí ya me dijeron, los judíos estáis haciendo con los árabes lo mismo que los nazis hicieron con vosotros. Yo me acuerdo que me enfadé muchísimo y llegué a casa y se lo comenté a mi padre. Y entonces él ahora lo que me explicó es que los que me estaban diciendo esto eran antijudíos, que lo que me estaban diciendo era una barbaridad y que eso se decía por, bueno, como por consignas de la entonces Unión Soviética. Creo que las cosas actuales, las opiniones actuales son bastante parecidas a esto que a mí me dijeron en mi adolescencia o en mi juventud, ¿no? Eso es lo que se está perpetuando, aparte de que los árabes puedan tener unos elementos de propaganda muy, muy buenos, muy, y la autodenominada izquierda española pienso que sigue con esos presupuestos que ya habían dicho hace mucho tiempo. O sea, la crítica no existe en este país, o sea, y eso lo digo también como profesora, y sí puedo hablar de yo como profesora. Todo el mundo critica a la gente joven de hoy porque se están fumando porros desde que se levantan hasta que se acuestan, esto en la juventud antes no pasaba, etcétera, etcétera, pero no hay una autocrítica de los padres o de los abuelos de esos chicos, porque esos chicos son así. Es decir, los planes de estudio pienso que tampoco favorecen a la crítica. Creo que en España se ha hecho una transición política, pero en absoluto se ha hecho una transición cultural.
¿Puedes profundizar más sobre esto, que resulta realmente novedoso a mis oídos, ¿no? Conocer ante el desconocimiento de la realidad española, de la transición, ¿no?, de la época actual de democracia, a qué te refieres en sí, digamos, esta falta de transición cultural.
Vale. Bueno, la transición política en esta entrevista no vino al caso, pero podríamos decir que sí se ha hecho una transición política más o menos. La transición cultural, desde mi punto de vista, como yo lo siento, es que en absoluto se ha hecho. No hay más que ver no solamente los planes de estudio, en que no se comentan las raíces judías de la Celestina, de Fernando de Rojas, la literatura de los conversos, que lo que hacen es desestructurar el orden establecido, o sea, trastornan todos los valores establecidos y ofrecen la imagen de un mundo desquiciado. De todo eso no se habla, y no solamente de los autores judíos, sino no se habla, por ejemplo, de Blanco White, no se habla del libro del Buen Amor, de la Cipreste Deita, es decir, en literatura los planes de estudios están cojos. Nos enseña a los chicos hasta casi cuarto de la ESO o más tarde a hacer comentarios de texto, o sea. Luego, bueno, pues hablando del mundo de los adultos, yo recuerdo con la dictadura franquista, todos compramos todos los días el periódico El Madrid, todos comprábamos las revistas de literatura, como cogías también Cuadernos para el Diálogo, El Triunfo, La Codorniz, etcétera. Y fue llegar la democracia y todo esto se esfumó.
Podemos decir que la actual crisis que vive Europa, y en particular lo que se vive en España, no solamente es una crisis económica, sino que el campo de la cultura tiene varias asignaturas pendientes.
Yo creo que sí. Vamos a ver, pienso que por otro lado lo que hay es una crisis de nervios. Creo que es una sociedad de gente deprimida. Y desde el punto de vista cultural, no solamente pasa con los libros, ocurre con el cine, ocurre con el lenguaje. Si el lenguaje y el pensamiento van unidos, ¿qué es lo que piensa en España, no? Ve uno a los políticos cómo hablan, los políticos son reflejo de una sociedad, ¿no? No saben decir dos palabras sin decir un taco. Lo ves en los conferenciantes, lo ves en la calle, o sea, en España cada dos palabras es un taco. Entonces el empobrecimiento y el embrutecimiento del lenguaje es tremendo, ¿no?
Terminando, haría la pregunta que un alumno podría hacerte. ¿Para qué sirve la ética?
Pues para hacerse rico en absoluto. Para hacerse rico no hay que estudiar nunca.
Muchísimas gracias, Esther, en este caso. Si deseas agregar algo más.
Todo jamás. Oh,